Los fondos de las casas están llenos de yuyos, como si estuvieran deshabitadas. Algunas seguramente lo están. Entre el yuyal asoman tumbas. Es una costumbre enterrar a los muertos en el patio de la casa. Tumbas revestidas de cerámica, grandes cruces de cemento, plaquitas de bronce pegadas a las lápidas, el nombre del difunto o mensaje de amor a los deudos. Pequeñas construcciones funerarias, cementos domésticos. Algunas tienen flores frescas o candelabros con velas derretidas. Las casas parecen abandonadas, pero las tumbas no. Como si lo único que atara a alguien vivo a esas casas, lo único que lo hiciera regresar, fueran sus muertos. Fragmento de El mono en el remolino, notas del rodaje de Sama, de Selva Almada.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros.
Hay pocas certezas en la vida, pero una es la muerte. Y acá no la esquivamos, y acá la charlamos, y acá empieza la tierra detrás de mis ojos.
En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo poblaciones de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color de la mentira, flores de color de la mentira.
Qué temita, ¿no? La muerte. ¡Ja! Habrá quienes la miren de costado, escucharán hoy quienes la piensen, la sientan. Y están quienes escuchan la palabra y se tapan la boca y hacen cuernitos. ¡Chito la boca! Porque dicen que así uno la invoca. ¡Shh! La cosa es que, como aprendimos que el miedo a la muerte, aunque inevitable, nos condiciona la vida, vamos a traer el asunto hasta acá a ver qué pasa. No será fácil, por supuesto, si es uno de los asuntos más esenciales de la humanidad, el final. Pero total, tratamos tantos temas acá, ¿por qué le iríamos a esquivar a este? Y para que vean que no lo hacemos de disparatados y descabezadas, hasta el muchacho Platón que la sabía Lunga en casi todo, decía que hablar de la muerte, preguntar, es ejercitarse para la muerte. Entonces, cuando llega, estamos preparados y preparadas de algún modo porque la estuvimos trabajando. ¿Es angustiante? Sí, claro. Claro que sí, porque volvés evidente algo, no lo tapás, no lo escondés debajo de la alfombra. Pero trataremos de que esa angustia no nos paralice y nos dé más ganas de saber. Un artista del pueblo, el escultor García Curten, un día me dijo que la creación de algo, cualquier cosa, nace de la angustia por la muerte. Me señaló sus gatos, sus árboles. Ellos no tienen la angustia del fin, dice. El ser humano sí. Y ante eso, desesperadamente, empieza a crear. Para demorar la muerte, para salvarse, tal vez. Y quién sabe si esto que estamos haciendo no tiene un poco de eso también. Porque acá, la verdad, no prometemos salvación. No vamos a conseguir hoy la forma de no morir. Pero le metemos la mano a la cosa para desmitificar, para salir con más preguntas y ver qué hacer. Así que, bueno, así como abrimos una temporada preguntándonos sobre el parir, casi como un juego pensamos, ya hace mucho, en llevar esas dudas al otro extremo, a la muerte, para pensar y sentir ese andar yéndose, que de alguna manera es la forma que tiene este capítulo de hoy. Y además, dos hechos que están unidos por algo más que este programa. No se elige, che. Ni el nacer, ni el morir.
Es tan insólito morirse como haber nacido.
Lo que vino, se va.
Todo muere, todo muere, todo muere, todo muere, todo muere. Esta historia terminó.
Esta historia terminó.
Nos cuesta aceptar que la condición humana es una condición estructurada en sus dos extremos por dos hechos absolutamente irracionales e ilógicos: nacer y morir. Así como nadie te preguntó, ni tuviste ningún tipo de injerencia ni decisión en el hecho de estar, así también lo que vino se va. Todo muere. Es un problema porque, digamos, parece algo irremediable, ¿no? Algo a lo que uno está arrojado, frente a lo que uno no puede hacer nada. Y es un problema porque el ser humano se cree algo así como, digamos, con cierto dominio sobre las cosas. Todo lo puede el ser humano. En algún punto todo lo podemos, menos una cosa, ¿no? Morir, nos vamos a morir. Y esa imposibilidad es, de nuevo, irremediable. Y sin embargo sabemos que nos vamos a morir igual. Entonces hay una contradicción entre la voluntad y la racionalidad, entre el querer y el saber. Dice Heidegger, la muerte siempre es un aún no. Y esa es la gran paradoja de la muerte. Siempre es un todavía no. Uno puede llegar a la muerte de diferentes formas, haciendo como una especie de rastrillaje personal por lo que fue su vida y creerse a uno mismo que entonces le llegó el momento. El momento nunca es el momento. Siempre llega demasiado pronto. Siempre morimos antes de tiempo. A mí lo que me angustia es mi propio morir, no la muerte como concepto o la muerte de un cuerpo. Pero otra cosa soy yo en mi intimidad preguntándome y siendo consciente de que me voy a morir. Esa pregunta no tiene respuesta. No es una pregunta hecha para una respuesta. Es una pregunta casi como un clamor, como quien dice, ¿por qué? Como el punto final de un relato, ¿no? Esta historia terminó. Digo, si la vida es una obra de arte, un texto, un relato, una historia que nos contamos a nosotros mismos, la muerte es el final. No, no es lo que viene después, no, después no hay nada. Es el punto final, todo relato tiene un punto final. Leemos un cuento y está el final. Leemos un poema y hay un punto final. Escuchamos una canción y chan chan, terminó. Ese punto final es la muerte.
Hoy me siento que puedo hacer todo. Hoy la luna me invita a seguir. Y ella está sentadita en el limbo, diciéndome dónde no hay que ir. Ciegamente confío en su mano. Y mi sol ahora empieza a salir. Que me atrevo a voltear los gusanos que no dejan crecer mi jardín. Y la vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a reír. Y ahora sueño que voy caminando por todas las cosas que faltan vivir y sentir. Yo y mi jardín. Barato decir que es extraño no tocarte y sentirte hoy aquí. Menos mal que ya entiendo mi tiempo y lo espero sin mucho pedir. Mis amigos revuelven la olla donde puse mi mejor perfil. Y me sobra con verlos bailando, festejar para sobrevivir. La vida se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a dormir. Y ahora sueño me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir y sentir. Yo y mi jardín. Y sentir yo y tu jardín. Se acuesta a mi lado y con ella me empiezo a morir. Y ahora sueño y me voy alejando de todas las cosas que supe sufrir y sentir. Yo y mi jardín. Y sentir yo y tu jardín.
fue en la selva, en la Amazonía ecuatoriana. Los indios Yuar estaban llorando a una abuela moribunda. Lloraban sentados a la orilla de su agonía. Un testigo, venido de otros mundos, preguntó: ¿por qué lloran delante de ella si todavía está viva? Y contestaron los que lloraban: para que sepa que la queremos mucho. Llorar, de Eduardo Galeano.
En la gran ciudad, nada sabemos de la muerte. Morir en la gran ciudad es como suspender el placer de vivir, casi como un accidente o un error vergonzoso. ¿No decimos acaso cuando alguien muere, y cómo pudo suceder? En cierto modo, administramos a la vida como quien administra el gas, y siempre tratamos de que no se suspenda el suministro. La vida para nosotros es cuestión de válvulas que funcionen bien. Por eso no necesitamos ningún dios, ni tampoco al sol, sino en todo caso un plomero. En cambio, cuando a la muerte se la tiene pegada a la cara, como los antiguos, que viven entre el granizo, los precipicios, los terremotos o las pestes, se hace necesario alguien, un dios o un sol, que sea superior a la vida y a la muerte. Y son muy pocos los que entre nosotros logran esa sabiduría.
Rodolfo Kusch. Charlas para vivir en América.
Un, dos, tres, un, dos, tres.
Callos en mis pies, arrugas en mi piel, senderos de papel glacé, rosas y un clavel, muertos en mantel, cientos de insectos rodeándome. Thank you. la vida. Siento que al morirme mutó un arco iris, siete colores y dimensiones, canciones para irme. Siento que al morirme mutó un arco iris, siete colores y dimensiones, canciones para irme.
La muerte se la tiene pegada a la cara, dice el antropólogo y filósofo Rodolfo Kusch. La muerte es el final, dice el otro filósofo Darío Stan Reisberg. Y acá se nos ocurre preguntar si acaso no existen otras muertes. Sí, muertes que abran, que hagan nacer otras cosas, muertes que trasciendan al ser que muere. Bueno, de hecho, la tierra está llena de muerte, la tierra que pisamos, y esta tierra, digo el programa. Si ponete a pensar cuántos hombres y mujeres velamos acá, si cada semana tratamos de contar diferentes cosas, y muchas de ellas cercanas al morir, o al morir mismo. Pero esas muertes nos nacieron cada programa que hicimos también. Un morir nacedor sería, ¿no? Como el que escribió María Elena Walsh, diciendo: calle florida, túnel de flores podridas, y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre faroles sin crespones. Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto, y el órgano por radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos.
Nación.
Buenos Aires de niebla y de silencio. La cola interminable para verla. Y los que maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera. Huérfanos. Silencio. Un vendaval de luto obligatorio. Escarapelas con coágulos negros. El siglo nunca vio muerte más muerte. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Quizá un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje. Eso es. El siglo nunca vio muerte más muerte, pero también, quizá un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje. ¿Qué es eso, entonces, si no es una muerte que junta, que abre? Y por esas cosas de América, tenemos otras. Y juntan tanto que una vez escondieron el cuerpo de un guerrillero para evitar la peregrinación. Y 30 años más tarde lo encontraron. Y quien estaba acabando dijo que vio una chaqueta verde y que el cuerpo no tenía manos. Era él. Expertos cubanos y el equipo argentino de antropología forense recuperaron esa muerte. Enmudecido junto a la fosa, le pusieron cuerpo. Los sonidos eran distintos. El tiempo era distinto, dijeron. 3 décadas antes, el hombre entraba en la muerte. Y Juan Gelman la contó toda.
Pensamientos. Escrito en octubre de 1967. Soy de un país donde se llora por el Che o en todo caso se canta por el Che y algunos están contentos con su muerte. Vieron, dicen, estaba equivocado, la cosa no es así, dicen. Y cómo carajo será la cosa, no lo dicen, ¿no? Prefieren recitar viejos versículos o indicar, señalar, aconsejar, mientras los demás callan, miran al aire con los ojos perdidos. El comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Soy de un país donde costó creer que se moría y muchos, un servidor entre otros, se consolaba así. Pero si él dice no hay que pelear hasta morir, hay que pelear hasta vencer, entonces no está muerto. Otros lloraban demasiado como quien ha perdido a su padre, y yo creo que él no es nuestro padre, y con todo respeto creo que está mal llorarlo así. De este país de fantasía se fue Guevara una mañana y otra mañana volvió, y siempre ha de volver a este país, aunque no sea más que para mirarnos un poco, un gran poquito. ¿Y quién se habrá de aguantar? ¿Quién habrá de aguantarle la mirada? Pero ahora no más. El comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice. Pregunto yo, ¿quién habrá de aguantarle la mirada? Ustedes, momias del Partido Comunista Argentino, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, izquierdistas, que sí que no, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, dueños de la verdad revelada, ustedes lo dejaron caer. Ustedes que miraron a China sin entender que mirar a China en realidad era mirar nuestro país. Ustedes lo dejaron caer. Ustedes, pequeñitos teóricos del fuego por correo, partidarios de la violencia por teléfono o del movimiento de masas metafísico, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, sacerdotes del foquismo y más nada, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, miembros del club de grandes culos sentados en lo real, ustedes lo dejaron caer. Ustedes, los que escupen sobre la vida sin advertir que en realidad están escupiendo contra el gran viento de la historia, ustedes lo dejaron caer. Ustedes que no creen en la magia, ustedes lo dejaron caer. Soy de un país donde es necesario no amar, sino matar a la melancolía, y donde no hay que confundir el Che con la tristeza, o como dijo Fierro, hinchazón con gordura. Soy de un país donde yo mismo lo dejé caer, y ¿quién pagará esa cuenta? ¿Quién? Pero lo serio es que en verdad el comandante Guevara entró a la muerte y allí andará, según se dice, bello, con piedra bajo el brazo. Soy de un país donde ahora Guevara ha de sufrir otras muertes. Cada cual resolverá su muerte ahora. El que se alegró ya es polvo miserable. El que lloró, que reflexione. El que olvidó, que olvide o que recuerde. Y aquel que recordó, solo tiene derecho a recordar. El comandante Guevara entró a la muerte por su cuenta, pero ustedes, ¿qué habrán de hacer con esa muerte? Pequeños míos, ¿qué? Sé pocas cosas, sé que no debo llorar, Ernesto. Sé que de mí dependés ahora. Te puedo sepultar con grandes lágrimas, pero en realidad no puedo. El poeta sabe que algún día la belleza vendrá, pero no hoy que estás ausente. El poeta apenas sabe vigilar. Che Guevara. deseo un gran silencio que baje sobre mi corazón y lo abrigue. Padre Guevara, ¿qué será de tus hijos? ¿Por qué te fuiste hermoso sobre caballos de cantar? ¿Quién habrá de juntarte otra vez?
Cada vez que un gobernante revolucionario se reúne con el pueblo, se anudan más hondo, más profundamente los lazos que los ligan a ese pueblo y a un compromiso tácito que se ha adquirido, que no está escrito en ningún libro, que no está firmado por ninguna delegación, pero que sin embargo todas las conciencias lo conocen y en todo el pueblo está claro y está firme.
Thank you.
Cuando existe un problema para el que no hay solución, como la muerte, solo pasa una cosa, además de la angustia. Preguntas, preguntas y más preguntas. Debe ser por eso que el poeta Nicanor Parra, en su discurso fúnebre, escribe: un caballero acaba de morir y le ha pedido a su mejor amigo que pronuncie las frases de rigor. Pero yo no quisiera blasfemar, solo quisiera hacer unas preguntas. La primera pregunta de la noche se refiere a la vida de ultratumba. Quiero saber si hay vida de ultratumba. Nada más que si hay vida de ultratumba, dice Parra. Sin embargo, la tradición religiosa sí que quiso resolver el tema, ¿no? Nos contó Darío Stan Reisberg, que ahora va a volver para seguir incomodándonos con la muerte, que Miguel de Unamuno, casi charlando, mirá, con Nicanor, dice que el éxito del cristianismo fue dar respuesta a eso. No solo no morir, sino resucitar. Esa tradición de alcanzar lo divino incluye, claro, la meritocracia. Hay que merecer la trascendencia siendo una persona de bien, y así los porteros del cielo nos dejarán pasar como chanchos por su casa o por su paraíso. Pero por las dudas de que eso no exista y el final sea el final, a la muerte la cantamos en los pueblos, en las chacareras, en las coplas, con timbales, bombos, legüeros, y le hablamos y le decimos cosas, y esa posibilidad nos amucha. Ahí sí que cabemos todos y todas. Tan jodida es la muerte para algunos que nos iguala. El rico y el pobre. La negra y el rubio. El desamparado y la privilegiada. Todas y todos nos emparejamos ahí en el morir. Tal vez sí. Alguna muerte puede ser más esperada que otras. Pero preguntándole cosas como hoy, la atajamos de otra manera. Si la muerte se pone a venir, que nos encuentre sacándole el cuero, hablando de ella. Y no a espaldas, ¿eh? No, no, no. Lo irremediable se dice de frente. Y mientras tanto, en lo cotidiano, qué sé yo, vamos viendo qué hacemos, ¿te parece? Algunas palabras más y nos vamos acercando al final del programa. Al menos. O como termina su poema Nicanor Parra: han caído los últimos telones. Yo me paso la mano por la nuca y me voy a charlar con los espíritus.
Les doy 5 segundos de reflexión. ¿Está? Si yo les diese la posibilidad de no morir nunca, o sea, tener la inmortalidad, levante la mano quien acepta la inmortalidad.
Si la muerte me anda buscando, y un favor le pediré, que me deje seguir cantando, me lleve después.
Porque en el fondo somos todos inmortales.
La muerte me anda buscando.
¿Por qué somos inmortales? Porque nunca nos damos cuenta, ni nunca nos vamos a dar cuenta, de nuestra propia muerte. O sea, nadie tiene experiencia de su propia muerte, aunque todos sabemos que nos vamos a morir.
Cuando venga la muerte, no le hay de poner asiento. Así no vuelve a venir y le sirve de escarmiento.
¿De dónde sacamos que la cosa sigue, que hay un después? Digo, si la muerte es el fin, después del fin, no hay nada. Pensar que algo sigue, fíjense qué loco, es pensar que nuestra vida no hubiera finalizado, que vino la muerte a ponerle límite. Como si la muerte fuese algo exterior que vino y dijo, hasta acá, querido. Pero entonces, ¿vos qué te crees? ¿Que sos un eterno? ¿Que viene la muerte como una enfermedad, como un problema, a ponerte fin? No, hasta donde yo sé, la condición humana viene con nacimiento y muerte. Entonces la muerte no viene a interrumpir nada.
Manuel Castilla, que hizo esta chacarera conmigo, la chacarera de la muerte, dice en el estribillo: qué pena me da la muerte, ¿pa' qué se pondrá a venir? Uno la invita con vino, no tiene con quién dormir.
Heidegger plantea que el ser humano no es algo cerrado, sino algo abierto. Somos proyecto, somos posibilidad. El ser humano no es nada definitivo, es posibilidad abierta. Nos estamos reinventando todo el tiempo. Nos estamos reinventando todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Esas posibilidades son múltiples. Todos ustedes están acá, podrían estar en otro lado. Esta es una de sus posibilidades, la ejecutaron. Pero somos eso, si tuviera que definir al ser humano, lo definiría como un horizonte abierto de posibilidades. Hay una posibilidad que a todos nos aúna, sin embargo: la muerte. Pero la muerte es posibilidad en estado puro. De nuevo, sabemos que nos vamos a morir. Es una posibilidad que se va a efectivizar, pero que nunca la experimentamos en términos de concreción, sino siempre como posibilidad abierta. La muerte es como la zanahoria del conejo. Está siempre adelante como posibilidad más pura. Ahora, somos posibilidad abierta. Hay una posibilidad que a todos nos aúna. Esa posibilidad nos va a llegar a todos. ¿Cuál es? Lo que hace posible en un momento que todo se nos vuelva imposible. Todos nos vamos a morir irremediablemente, aunque no querramos, y esa posibilidad anula la posibilidad de que la cosa siga. En el medio está esto, que le encontramos la vuelta. Hacemos cosas, venimos a cursos, votamos, tenemos hijos. Lo que tiene que hacer al revés no es angustiarnos, sino habilitarnos a relacionarnos con lo posible desde otro lugar. Si sabes que en última instancia llega a lo imposible, bueno, elegí mejor las posibilidades.
Camino al horizonte, me siento libre y el sol que llega. Veo latir la tierra que va penando sobre los grises. Alma que busca verde nunca se pierde entre los senderos. Y desde aquel lucero percibo el fuego, percibo el fuego.
Thank you.
una lejanía. Cuando entendí que el tiempo no es más que el tiempo escurriéndose, juro perseguir esa forma de ver al sol cobijándome.
¿Desde dónde hablamos de la muerte si ninguno de nosotros, ninguna de nosotras, murió? ¿Pero a quién no se le murió alguien alguna vez? La hablamos casi presintiéndola. Hablarla, contarla, es liberarla, emanciparla, hacerla canción. Como dijo Juan Coronel, me gusta la muerte porque es para toda la vida. Este final tiene forma de procesión. Acabamos quienes no le podemos escapar a algo. Acá andamos quienes durante un rato bastante largo charlamos de la muerte como el final. ¿Y por qué entonces, ya que nos juntamos en este caminar, por qué no hablar de este final? De nuestro final, de la muerte de esta tierra. Hace 10 años nací este programa y lo parimos en 3 temporadas. Y hoy este cacho de radio no le puede escapar a la finitud si es hilado por seres humanos. El telón cayendo. La frontera. Qué cosa con algunas muertes, decíamos, que nos ponen a andar. Este final tiene forma de peregrinación porque nunca se mancha en soledad. Lo que sí, también podemos llegar a decir que si bien algo puede terminar, si acaso alguna cosa puede parecerse a un final, seguiremos andando con aquello que siempre viene, que veremos llegar. De otro modo, no nos podríamos ir sabiendo que un fin nos corta ese algo más que siempre queda. Y ese día, cuando ya no seamos este irnos de ahora y estemos esperándonos a pura vida, será una coartada contra la muerte. Y nos vamos de este capítulo quienes nos fuimos de todos. Ever Torales, Sil Morbillo, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Julián Oviedo, Mora Seoane, Alicia Carlucci, Nico Crespién, Beatriz Capese, Puchero García, Sofía Lobisek, Román Solsona, y cada pueblo, cada radio, cada par de orejas y cada corazón que se pegó a la tierra. Y que todo final se parezca lo más posible al mientras tanto. Chau, che.